En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, hoy comenzamos, hoy por la tarde, a las 7 de la tarde, pues también tenemos este programa en donde vamos a trasladar también un grupo, una iniciativa que bueno, desde apenas 4 meses de vida ya sorprendía en esas elecciones europeas, con 5 eurodiputados. También hablamos de bueno, que ha sido también, ha ido ganando un fuerte avance. A lo mejor por los errores o por las equivocaciones o los escándalos de las diversas fuerzas políticas. Pero ahí está, tiene muchísimo peso hoy en día. Y está además creando muchísima inquietud y muchísima preocupación también entre, bueno, pues como digo, las diferentes fuerzas políticas. Por eso hoy vamos a hablar con uno de los portavoces de Podemos aquí en Huelva, Fernando Cobos. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación e intentaré responder desde la esperanza, la ilusión y no desde el miedo.
Claro.
Terminábamos una asamblea y escuchaba a algunos compañeros decir un poco la idea que estaban lanzando ahora. Y nosotros estamos aquí para transformar y ganar el poder porque queremos cambiar las cosas. No queremos articular solo un discurso de contra la corrupción, que también es mucha, sino un sistema que ha excluido a mucha gente. Hace 3 años, hace 6 años, hace 8 años empezó la crisis y la gente ha tenido que emigrar, la gente se ha empobrecido, la gente, independientemente de la corrupción. La corrupción es uno de los temas fuertes que ahora mismo, la verdad es que al mismo tiempo nos entristece y estamos viendo que nos pone en situación de ganar y gobernar. Pero no es el único tema. No solo se trata de ver a algunos de ellos en la cárcel, se trata de ser capaces de cambiar algunas cosas de fondo.
Por eso siempre se ha dicho que sois personas que venís del activismo, de la indignación, pero no del desencanto, ¿no? Que no es lo que os mueve ahora a intentar, bueno, pues poner unas bases, cambiar la sociedad, hacer un cambio social.
Bueno, precisamente venimos con esa esperanza, el no de... Hay parte de desencanto, evidentemente, porque cuando estamos construyendo una nueva forma de hacer política mucho más participativa a partir de personas, ciudadanos, que no habían hecho política antes, que no habíamos estado haciendo política antes, es porque se suponía que quien nos representaba velaba por los intereses comunes. Pero nos han demostrado sobradamente que no ha sido así. Entonces, parte del desencanto también está ahí. Eso es innegable. Ahora, que lo estamos haciendo desde un espíritu positivista de que podemos cambiar las cosas, pues claro que sí, ¿no? No es una cosa contradictoria, ¿no?
Lo que sí es verdad que vais concretando, demarcando, ¿no? Esa estructura organizativa, no se sabe tampoco, bueno, con qué intención. En un momento dado habláis de que no queréis tampoco ahora aprovechar este tirón para las elecciones municipales, aunque se está estudiando, se está sondeando, precisamente en esta última asamblea.
Bueno, no es que no queramos aprovechar el tirón, sino que tenemos que tener una amplitud de mira. Es decir, antes de las elecciones europeas, como mencionaba en la introducción, teníamos unas expectativas que creíamos suficientes para decir, oye, que aquí hay un porcentaje importante de la población que no está dispuesta a mantener esta situación, lo que estamos viviendo, no nos aguantamos con esto, ¿no? Y eso lo hemos superado con creces. Pero el segundo objetivo era cambiar este sistema. Entonces, ahora tenemos un año y medio por delante con 3 elecciones. Desde el punto de vista andaluz, desde el punto de vista más general de todas las comunidades autónomas y tal, en un año vamos a tener generales, autonómicas y municipales. Bien, uno de los puntos fuertes es que de Podemos es reformar la Constitución y una de las cuestiones fundamentales, la ley electoral. Nosotros queremos que los políticos que nos representan, si nosotros los elegimos, nosotros los podamos quitar. A día de hoy, la ley electoral no permite que los cargos personales públicos se les pueda quitar. Ellos ganan su puesto en una lista cerrada,
¿no?, a la persona.
Y se quedan en propiedad. Nosotros no podemos admitir o no queremos admitir que si nosotros elegimos a nuestro representante, nosotros no los podamos quitar y se queden ahí 4 años. Y, lamentablemente, hay una estructura de poder que, de alguna forma u otra, garantizan la permanencia de esos grupos de poder, lo que estamos llamando la casta, ¿no? O una parte de la casta. Entonces, Las municipales, no es que renunciamos a participar, sino que lo que ha salido elegido por una inmensa mayoría de los inscritos en Podemos es: vamos a apoyar candidaturas donde los principios de Podemos estén garantizados. Y esto tiene algunos principios, es decir, listas abiertas, donde la ciudadanía participe, principios de ética política como los que puso en pie el fiscal Villarejo, con no a la permanencia en la política durante más de 8 años, no a cobrar más del triple del salario mínimo interprofesional, no a las puertas giratorias, que es una forma más de corrupción, no a un montón de cosas donde queremos hacer un limpia. Y la estructura política actual en las municipales no nos garantiza que hagamos un limpia. No tenemos esa seguridad. Y como fuerza nueva en el proceso en el que nos estamos constituyendo, es cierto que para atacar 8.117 municipios que hay en el Estado español es un esfuerzo que podría desactivar nuestras grandes esperanzas de atacar el poder central, que es donde queremos intervenir con mayor profundidad.
Pero sí, es verdad que las últimas encuestas sí están señalando, ¿no?, ese gran avance, sobre todo en un fuerte avance en cuanto a esa iniciativa por parte de los ciudadanos de votaros. Uh-huh. Eso también supongo yo que no queréis tampoco defraudar. En un momento dado también eso presiona, ¿no?
Por eso, en el documento político que acabamos de aprobar, se incluye una opción. No utilizamos, digamos, el nombre político Podemos, pero no estamos rechazando la posibilidad de lanzar plataformas ciudadanas en las municipales, con nuestra participación directa o no directa, pero eso sí, lo vamos a decidir en los municipios de forma abierta y participativa, a toda la afiliación. Y estamos viviendo un proceso donde nos estamos multiplicando por 2 en meses. Yo quiero hacer una invitación a la ilusión y a la responsabilidad. Es decir, tenemos por delante una oportunidad histórica de ser capaces de cambiar algunas cuestiones de fondo, de que la economía sea para la mayoría de la población, de que no haya fuga a los paraísos fiscales, de que no tengamos que estar echando de menos al millón de personas que han tenido que emigrar. Entonces, eso tenemos que ser capaces de articularlo y consolidarlo. Ya hemos escuchado antes de ayer un responsable de una industria puntera aquí en Huelva llamar al bipartidismo a que se haga más casta todavía.
Pero eso hablaba de inquietud al principio del programa.
Yo tengo que decir que me gustaría escuchar a los responsables de estos partidos políticos qué les pueden decir a esta persona. Cómo esos llamamientos se lanzan de esa forma. Para mí, me recuerdan cuando Zapatero hace 4 años tuvo que decir: no puedo hacer otra cosa, tengo que recortar, tengo que reformar, hacer una reforma laboral para retrasar la edad de jubilación, tengo que recortar salarios. ¿Por qué? Porque me ha llamado Merkel, me han llamado. ¿Este llamado es otro igual? ¿Los van a llamar a fila? Nosotros no queremos que eso vuelva a ocurrir. Nosotros queremos soberanía democrática y popular para que el voto tenga el peso que se merece. No venga marcado por un titular de un... casta.
Claro, y precisamente con esa palabra también quería yo hacer incidencia, ¿no? Ese calificativo de casta también ha marcado mucho, ha dado mucho que pensar, sobre todo en las elecciones europeas, ¿no? Sí. Que ha sido cuando fue la primera vez que escuchábamos esa terminología. En un momento dado, con ese calificativo, ¿estáis desprestigiando o por qué utilizáis ese calificativo, casta? ¿A qué os referís?
Es más fácil entender casta que plutocracia. Si decimos plutocracia, más de uno diría: ¿qué están diciendo? Podemos ha sido capaz de articular un mensaje que todo el mundo entiende. Y estaba en el espíritu, estaba, en la mente, en el alma de las personas, estaban esas ideas. Nosotros le hemos dado forma. y hemos tenido la suerte también de contar con un grupo promotor que ha sabido conectar y lanzar todas estas ideas. Y esta palabra, este concepto, ha sido elegido con mucho acierto. Yo no puedo decir, yo me lo puedo apropiar desde enero que empecé, en cuanto el grupo promotor lanzó el manifiesto Mover Ficha, yo inmediatamente pidieron 50.000 personas y en dos días y nos presentamos a las europeas. Yo fui uno de ellos, igual que muchos otros compañeros nuestros, y son ese como otros conceptos, es decir, renunciar a pagar una deuda ilegítima o hablar del derecho a una vida digna, pan, trabajo, techo, y eso significa, traducido, una renta básica para todas las personas. Hay algunos conceptos que nosotros hemos manejado, no son exclusivamente nuestros, pero hemos sido capaces de articularlo y ponerlo encima de la mesa.
Ya que hablas y has comentado sobre la... Bueno, pues en este momento estáis hablando ya de reestructuración ordenada de esa deuda, ya no habláis de no pagar esa deuda, ¿no?
Bien, cuando hablamos de deuda ilegítima no decimos que toda la deuda sea ilegítima. Si yo digo intereses abusivos de la banca, no estoy diciendo, si yo pido un préstamo, no estoy diciendo, no pago nada. Estoy diciendo, si me están pidiendo un 10 cuando a ellos le están dando a un 1, es un interés abusivo. Entonces nosotros estamos diciendo, ¿cuánto de esta deuda que asciende, supera ya al PIB español, tendríamos que renunciar a pagarla? Porque no es nuestra. Porque es de los que se han corrompido y se han beneficiado con políticas contrarias a la mayoría para beneficiar a la banca, bueno, algunos de ellos ya están muertos, pero no queremos estar muertos para no pagar.
Bueno, ya que hemos empezado ya a hablar un poquito de la base, de las propuestas de Podemos, si te parece vamos a centrarnos en las propuestas más importantes, ¿no?, de ese ideario, sobre todo las que tienen que ver a lo mejor con estos temas. Hablamos de vivienda. En vivienda, por ejemplo, hablamos de que es necesario, ¿no?, el tener claro de que la vivienda es para todos. Hablamos de que todo el mundo debe de tener una vivienda digna.
Sí. Yo lo voy a relacionar con el tema justo anterior. Es decir, tenemos una deuda legítima precisamente fruto fundamentalmente de una economía financiarizada buscada en la especulación inmobiliaria en el caso español. Entonces, vamos a ver. Hay cientos de miles de viviendas vacías que además han entrado en bolsas de banca que se ha rescatado y que se ha convertido en deuda pública. Bien. Entonces, son como las dos caras de la misma moneda. Hay personas que no tienen vivienda fruto de una política especulativa, que además nos ha metido en que todo es hipotecable a las personas. A día de hoy nos tenemos que hipotecar para tener una vivienda, incluso hipoteca heredable. Tenemos que renunciar incluso a tener vivienda. O tenemos que renunciar a tener un trabajo allí donde hemos nacido, donde hemos crecido, la emigración. Y para tener un empleo tenemos que demostrar que somos empleables. No tenemos derecho al trabajo. Tenemos que favorecer nuestra empleabilidad. No tenemos derecho a la vivienda. Tenemos que demostrar que podemos pagar una hipoteca. No tenemos derecho a la educación. Tenemos que demostrar a la larga, bueno, la educación es gratuita hasta la ESO, pero ahora mismo la universidad y los másteres se están poniendo inalcanzables para la mayoría. De manera que tenemos que demostrar que seremos capaces de pagar los costes de la educación. ¿Por qué hago de todo este paquete cuando tú me
Yo
has preguntado por la vivienda?
Yo te lo iba a desglosar poquito a poco.
Porque me has hablado de la vivienda. Uh-huh. Porque la vivienda es uno más. Es que ha sido una estrategia global de reconvertir todo lo que eran derechos y servicios sociales y públicos en unas políticas de beneficio para los mercados financieros.
Pero vosotros decís que no será punible el meterse en una vivienda si está vacía. Eso ya es
nosotros estamos diciendo
un poco la base.
Nosotros al respecto de esta conversación hay varias cuestiones. Primero, está el derecho a la vivienda y por otro lado está el derecho al territorio. El derecho a la vivienda significa que reconvertir esto en quien ocupe una vivienda no va a ser punible, y desde el punto de vista de quien tiene dos viviendas tiene que tener miedo a Podemos porque le vamos a quitar una vivienda. Bien, vamos a ver. La cuestión no es quien tenga dos viviendas, porque posiblemente las tenga en uso. La cuestión, yo me hago una pregunta. ¿Cuántas personas han hecho transacciones especulativas con vivienda? Vamos a pedir a los registros de propiedad y a las notarías ¿quién ha estado especulando con la vivienda? Eso tiene que estar registrado. Si levantamos esas alfombras, ¿qué va a salir? Quienes no hayan estado especulando con la vivienda, creo que deberían estar tranquilos. Pero quienes hayan estado favoreciendo estas políticas, quienes hayan creado bolsas de viviendas que a día de hoy están abandonadas porque se quebraron en los momentos de burbuja inmobiliaria, eso tendrán que pensar. Yo fui partícipe del mal que se ha provocado a cientos de miles de personas en este país, a millones de personas. Uh-huh. Entonces, el derecho a la vivienda no va a ser a costa de las personas que han tenido una o dos viviendas, o tres, porque, no sé, las herencias. Ahora mismo, para algunas personas está siendo un problema heredar la casa de la abuela, porque están en situación de desempleo. Les podría venir bien para poder buscar una salida a situación apretada, y sin embargo no pueden asumir las costas de la herencia. Está habiendo también problemas en ese sentido. Es decir, el problema de la vivienda es el problema del el acaparamiento en algunos propietarios, bien sean mercados financieros, bancos, entidades inmobiliarias. ¿No? Yo diría una cosa, y enlazo con las políticas que se están intentando lanzar. Aquí en Andalucía yo tendría que decir una cosa. Yo veo bien, desde el punto de vista de la vivienda, los intentos que ha tenido este gobierno. En concreto, la Consejería de Vivienda. Pero la estructura legal, la estructura constitucional de este país hace que algunas reformas legales se paralicen instantáneamente. Con lo cual, cuando se habla de la lealtad institucional, nosotros tenemos que decir, a día de hoy, ¿qué lealtad institucional? ¿La que permite unas cosas, que la gente pierda sus viviendas, que la gente pierda sus trabajos, se empobrezca, que trabajar no sea garantía de no ser pobre? Yo no puedo admitir a día de hoy esa lealtad institucional que algunos sostienen por encima del bien y del mal.
Uh-huh. Si te parece, continuamos con otro tema, la educación. Hablamos de que apostáis por las escuelas que fueran públicas,
sí,
¿verdad? Y sobre todo para la LONCE. La LONCE nos parece que haya sido una de las leyes que haya tenido, bueno, pues mucho éxito, ¿no? La que quieren implantar.
Sí. Bueno, nosotros queremos que la red sea la red de escuela y centro educativo sea pública. Y es más, garantizar la gratuidad en todo el ciclo educativo, no solo hasta la educación secundaria obligatoria. Desde ese punto de vista, sabemos que hay recursos. Los recursos están cambiados de mano. Yo últimamente digo, esto es como la energía. El dinero no se crea, la riqueza no se crea ni se destruye, sino que ha cambiado de mano en los últimos años. Pero a verlo, haylo. Al respecto de la LONCE, y enlazo con lo que estaba diciendo antes, la LONCE se ha aplicado en Andalucía. En concreto, una de las peores consecuencias que ha tenido ha sido la obligatoriedad de la FP básica en los centros de secundaria andaluces, y ha supuesto la pérdida de plazas escolares y la pérdida de plazas docentes. Es más, se dice del gobierno andaluz que se hace por lealtad institucional. Bien, yo tengo que decir, la LONCE recogía un resquicio a partir del cual la FP básica se podía haber retrasado en su aplicación. De hecho, en el País Vasco y en Cataluña se han acogido a ese resquicio y han sacado unos decretos, en el caso catalán creo que fue en abril, en el vasco en mayo o al revés, por los cuales retrasaban la implantación de la FP básica. ¿Por qué la importancia de la FP básica? La FP básica establecía una vía a partir de la cual, antes de tener finalizada la escolarización obligatoria, se le apartaba a un grupo importante de estudiantes de las materias conducentes a los contenidos mínimos para alcanzar esa titulación. Con lo cual entendemos que es una segregación injusta. Con lo cual, el haberla implantado en Andalucía supone haber hecho seguidismo de unas políticas que dicen estar en contra. Aquí, en este caso, tenemos que decir que no han dicho la verdad.
Uh-huh. Hablamos de sanidad, si te parece, que también en ello, bueno, pues queréis eliminar ese copago, esas privatizaciones que se vienen haciendo paulatinamente y a nivel nacional, y sobre todo volver a recuperar, ¿no?, esa universalidad de la sanidad.
Sí. Bueno, tenemos que decir también algunas cuestiones. Ya se venía de una situación en la que se hablaba de la gestión privada de lo público, inclusive aquí en Andalucía. Es decir, nosotros llevamos un tiempo que decimos, el Partido Popular se ha atrevido a hacer muchas cosas en poco tiempo, pero no es que ya no se hubieran empezado antes. Nosotros queremos, por supuesto, recuperar la universalidad de la sanidad. Nosotros queremos, por supuesto, que las personas mayores, que las personas que tienen enfermedades crónicas, que necesitan unos tratamientos a largo plazo, no tengan que estar pagando por estar enfermas. No son culpables de su enfermedad. Por supuesto, tenemos que ser garantes de el acceso a la sanidad en condiciones dignas. Porque también se están produciendo situaciones donde los centros cierran camas y las urgencias se masifican. Nosotros tenemos que estar en contra de las políticas cualquiera que estén subvirtiendo el derecho a la sanidad universal. Enlaza esto con cuántas personas se han quedado sin la tarjeta sanitaria en los últimos tiempos. Bien. Y lo enlazo con la inmigración. ¿Cómo enfocamos la inmigración o la emigración? Porque todos somos migrantes. Yo mismo vivo en Huelva desde 5 años, pero soy malagueño. Depende hacia dónde mire, 300 kilómetros me pone en Marruecos, me pone en Portugal o me pone en mi tierra natal. Entonces, nosotros reivindicamos los derechos humanos en toda su cobertura, no solo en los derechos humanos para los españoles, para los nacidos aquí. Desde ese punto de vista somos personas que defendemos la globalización. Defendemos una Europa unida, sí, pero no sometida a los mercados. Una Europa unida, pero no cerrándose a las fronteras. Tenemos que denunciar también a las políticas que están impulsando el cierre de fronteras, no solo aquí en España, sino que en Italia, en el este de Europa, reforzando a la policía francesa para impedir que los migrantes entren en Gran Bretaña. Nosotros estamos defendiendo a los derechos humanos de todas las personas, independientemente del lugar donde hayan nacido. Por supuesto, la sanidad, la educación. ¿O es que solo queremos los temporeros para que vengan a la fresa y después de 3 meses se vayan?
Uh-huh. Son temas además que tocan la fibra sensible, porque sabemos que eso está ocurriendo hoy en día. Por eso también, hablando de estas últimas noticias que hablaban de 20 personas que están almacenando la riqueza, ¿verdad? De 14 millones, la pobreza infantil que va creciendo y va sumando cada vez pues más porcentaje. ¿Cómo se llega a esto? ¿O por qué surge Podemos? ¿Porque puede paliar estas consecuencias?
Bien, vamos a ver. Podemos tiene por delante, dado las posibilidades reales que tenemos de acceder al gobierno, tenemos por delante la responsabilidad de articular una respuesta al reparto de la riqueza. Bien, el reparto de la riqueza a nivel mundial, con todas las estrategias de ingeniería financiera, de chantaje a las deslocalizaciones, si nos ponéis impuestos nos vamos, si queréis que nosotros invirtamos en vuestro país, tenéis que nos poner condiciones respecto de la reforma laboral, ¿no? Pues hay que trabajar más, cobras menos. O situaciones que realmente provocan que la injusticia aumente. Bien, nosotros, en una cuestión de matemática pura, nosotros queremos no ceder al chantaje de los mercados que nos digan, si nos ponéis más impuestos, nos vamos. Nosotros, igual que existe un control internacional por código de barra de dónde se ha producido un producto, nosotros también podremos saber, si una empresa nos chantajea y se va de aquí, podemos saber si sus productos nos van a llegar. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final. Bien, y nos dirán, pero estáis en la Unión Europea, vosotros no podréis hacer ese tipo de cosas. Bien, la Unión Europea tiene unos porcentajes de voto de bloqueo de las políticas. Y nosotros estamos dispuestos a llegar a bloquear las políticas que nos impidan hacer un reparto equitativo de la riqueza. Nosotros no queremos una chinalización de España. Es decir, ahora se está hablando de que España tiene oportunidades de crecimiento porque somos más competitivos. Somos más competitivos porque somos más baratos. Porque la pobreza para algunos es un negocio. Mira, eres pobre. Si quieres un trabajo y quieres trabajar en estas condiciones, esto es lo que hay. Bueno, bien. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos precisamente repartir el trabajo, adelantar la edad de jubilación, bajarla. queremos que los jóvenes tengan oportunidades, queremos que vuelvan. ¿No? 1 millón de personas se han marchado de este país en los últimos años. Bien, normalmente las personas que emigran son las que se sienten más preparadas, porque piensan que fuera encontrarán oportunidades. Esas personas ahora mismo serían capaces de crear mucha fuerza productiva en nuestro país. Porque no se trata de vivir, porque hay quien dice, no, vosotros queréis vivir de las subvenciones, vosotros queréis... No, no, vamos a ver, nosotros queremos ser productores, queremos ser recuperar la soberanía en nuestra riqueza. Y me explico, por ejemplo, en el caso de Huelva, ¿cuánta producción agrícola aquí es materia prima que se exporta y que se procesa fuera? Mucha. ¿Cuánta industria aquí que nos está matando, que nos contamina, podría plantearse una opción alternativa para hacer producción de esas materias primas del sector agrícola del sector minero que se pudiera procesar aquí? Y abastecernos nosotros en un mercado más local, no depender tanto de la gran distribución a nivel estatal, europea y mundial. Nosotros creemos que tenemos oportunidades de recuperar la riqueza y de repartir el trabajo y de hacer otro tipo de política.
Perdona que te interrumpa, Fernando, pero tú sabes qué tiempo aquí cuenta. Sí. Pero sí que no me puedo quedar sin estas ganas de preguntarte. Todo lo que estáis, bueno, pues como digo, esas propuestas tan importantes para modificar ahora mismo la sociedad española, ¿son viables? ¿Son, como decimos nosotros, se pueden resolver, se pueden poner en marcha?
Ahí se nos dice... Ahí eso encierra, estos son jóvenes, los de Podemos son idealistas, no van a poder hacer esas políticas, no nos están diciendo lo que queremos escuchar. Bien, tengo que decir algunas cuestiones. Hay referentes internacionales de algunos países donde estas políticas funcionan. Es decir, algunos países que en los últimos años, donde han planteado que sus recursos naturales son para ellos y no son para las empresas que los explotaban y los exportaban y no pagaban allí sus impuestos, pueden hacer otras políticas. Se nos dice mucho que si Venezuela... Bueno, yo voy a hablar hoy de Ecuador, o voy a hablar de Bolivia, o voy a hablar de Uruguay. Estoy hablando de países en los que las riquezas del país, el Estado ha intervenido diciendo, bien, vosotros sois empresas que estáis gestionando nuestros recursos. Bien, o vosotros pagáis tanto por ciento de impuestos que se queden aquí, o nosotros vamos a nacionalizar. Porque nosotros estamos hablando de intervenir los sectores estratégicos de la economía. Nosotros tenemos... ¿Cómo puede ser posible que en el espacio español, donde hay tanto sol y donde las energías renovables podrían ser una oportunidad, la electricidad se convierta en un problema para muchas familias? Y que el sector eléctrico esté diciendo... Si entra Podemos, el mercado eléctrico se cae. Bueno, vamos a ver, ¿qué se cae? ¿La ganancia especulativa del sector energético eléctrico? Bueno, pues ese es otro problema.
Pero cambiaría mucho las bases, ¿no?, de lo que hoy conocemos.
Cambiarían las bases, bueno, ¿y cuál es el problema? Si se trata de garantizar los derechos humanos, se trata de garantizar unos mínimos, unas condiciones de vida dignas.
No, yo digo por la complicación de ponerlo en marcha, ¿no?
Ah, bueno, evidentemente no es una varita mágica en el que digamos, ¿qué ocurre el día después? Bueno, el día después será que mucha gente que no ha estado en gobiernos, entraremos a ver qué ha estado ocurriendo en los últimos años con las instituciones que deberían defendernos y que deberían haber hecho políticas para la mayoría. Eso va a ser lo primero. Vamos a hacer una auditoría de qué ha ocurrido. Y al mismo tiempo lanzaríamos las medidas urgentes para satisfacer las necesidades básicas de los millones de personas que a día de hoy están sufriendo. Y en segunda instancia haríamos unos planes para ejecutar las políticas de garantía de... el reparto de las políticas productivas, de las políticas económicas, las políticas laborales.
Por lo tanto, mucho trabajo todavía por delante, ¿verdad?
Sí.
Una cosa es el llegar a pensar o a concluir, ¿no?, qué se puede hacer, y otra cosa después es materializarlo.
Sí.
Claro. Bueno, pues ahí tenemos para otro día más tema de conversación y que nos pongas en antecedentes de todo lo que se va haciendo, porque ya, como bien dices, ayer ya se celebró también esa asamblea, ¿verdad? Ese creando, sí. Estamos ahí en este tiempo creando ese círculo de Huelva, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que estamos constituyendo es la Asamblea Ciudadana del municipio de Huelva, porque la estructura organizativa de la que nos hemos dotado recoge que la soberanía en Podemos, digamos, quien toma las decisiones es la Asamblea Ciudadana. Los círculos son espacios de participación que promoverán los debates en Podemos y que darán acogida a las personas que puedan y quieran participar en directo, digamos, en las reuniones y las asambleas. Pero entendemos que a muchos en la vida no nos permite participar en política todo lo que quisiéramos, y que las redes, internet, el desarrollo tecnológico, ha favorecido el acceso a mucha información y a disponer de herramientas que permiten la participación transparente y garantista, de manera que el voto sea un voto seguro, es decir, que nadie puede dudar de que nuestros procesos de elección a través de las redes de internet y de los móviles no sean seguros, y al mismo tiempo que toda aquella persona que se sienta Podemos va a poder participar en las grandes decisiones de Podemos. De hecho, así ha ocurrido en la última Asamblea Estatal de Podemos, de constitución de la misma, y así recoge nuestra estructura organizativa, que de cara a los próximos meses ya dispondremos de esa misma copia, uh-huh, para poder invitar a la ciudadanía de Huelva a las grandes tomas, a las grandes decisiones que nos vayan a afectar. En ese proceso, el tema de ayer fue iniciar la constitución de la Asamblea Ciudadana, del Consejo Ciudadano y de los cargos de la Secretaría General que vamos a elegir.
Es uno de los pasos iniciales.
Sí.
Y como bien dices, en principio aún no se sabe si al final será esta iniciativa Podemos, esta iniciativa ciudadana la que se presenta a las municipales, pero sí tenéis...
Sí se sabe. Luego, Podemos no se presenta a las municipales.
Bueno, como Podemos, como marca Podemos. Sí. Como bien comentabas al principio, pero sí, seguro que para noviembre del 2015, sí, en las generales.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, y ya te digo, ya te emplazo para otro día,
muchas
que
gracias.
Nos sigas comentando vuestro trabajo. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista. Hemos conocido un poquito más en profundidad esta iniciativa ciudadana, que además tiene mucho, mucho por lo que luchar y mucho que cambiar, ¿no?, y que modificar de la sociedad que conocemos hoy en día. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.